Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, domingo 24 de marzo, tercer domingo de Cuaresma. Aquí comienza Iglesia Noticia con Jesús Blanco en la pared técnica y con Ángel García delante del micrófono. Y vamos ya con el boletín informativo, con las citas más destacadas de los próximos días. Esta semana, a partir del martes, arranca el ciclo de conferencias del cuarto centenario Virgen del Tránsito. Será el martes, el miércoles y el jueves en el Paraninfo del Colegio Universitario a partir de las 8 de la tarde. Además, el jueves 28 de marzo a partir de las 8 en el Monasterio de San José de Toro, la Orden de Carmelita Descalza en la ciudad de Toro va a dar una conferencia por José Navarro y también un concierto de órgano por David García. Mientras, el sábado día 30 de marzo a partir de las 10 de la mañana en Santiago de los Caballeros y en el Seminario Casa de la Iglesia se va a realizar una formación de profesores de religión. También comentar que del viernes al domingo de la semana que viene se van a celebrar ejercicios espirituales para catequistas en Valladolid, como digo, del 29 al 31. Por último, jornada de oración contemplativa va a ser el sábado 30 de marzo desde las 10 y media hasta las 6 y media en el Monasterio de San José de Toro. Una jornada, como digo, de oración contemplativa de cómo se ora pintando un icono, Frederick Takenberg.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y ahora, como cada domingo a esta hora, les dejamos con la chispa de Antonio Rojas.
Un médico amigo mío me contó la siguiente vivencia. Recuerdo un paciente cuyos gestos adustos eran permanentes. En una sesión donde el silencio inicial se prolongaba, se me ocurrió contarle el siguiente chiste. Un caballero entra en un bar, se acerca al mostrador y pide un whisky. El barman se lo sirve. El parroquiano pregunta cuánto es y le responden 2 euros. Paga y toma su bebida. El barman le pregunta, ¿le parece caro? No. Y le vuelve a preguntar, ¿y estaba bueno? Sí. Y entonces el barman pregunta finalmente, ¿entonces por qué esa cara larga? Cada uno puede recurrir a su propio estilo para utilizar el humor. Pero no cabe duda de que la intervención del humor logra una distensión que posibilita nuevas asociaciones como forma de encarar la problemática del individuo. Está comprobado que el buen humor y una gran sonrisa son tan imprescindibles como cualquier medicamento para curar las enfermedades. Tener una actitud positiva ante alguna enfermedad incrementa las posibilidades de curación en comparación con quienes tienen pensamientos negativos y poco sentido del humor. Hay estudios que avalan que la risa promueve la sanación y el bienestar de las personas. Así lo indican los médicos y dicen, 1. El buen humor ayuda a estimular el sistema inmunológico. 2. Tener buen humor reduce la presión arterial. 3. Los pensamientos positivos estimulan los cambios químicos en el cerebro que reducen los efectos del estrés. Y 4. La risa estimula la liberación de endorfinas y mejora el estado de ánimo. Quizá por esto, el padre Narciso Irala no se cansaba de aconsejar en su libro Control Cerebral y Emocional, Piscina de Salud es la Alegría, bañémonos en ella cada día.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Durante todo este año se celebra el cuarto centenario de la Virgen del Tránsito de Zamora. El pasado miércoles, el convento del Corpus Christi, el Tránsito, ubicado enfrente de la iglesia de la Magdalena, se presentaba un amplísimo programa de actos para celebrar esta conmemoración. Unos actos que van a arrancar esta misma semana, a partir del martes, miércoles y jueves. A partir de las 8 de la tarde en el Paraninfo del Colegio Universitario va a tener lugar un ciclo de conferencias dentro de este cuarto centenario Virgen del Tránsito. La abadesa del convento, la madre Mercedes González, el coordinador de estudios del cuarto centenario, Florian Ferrero, y el coordinador de actividades, Felipe Carlos Fernández, explicaban los actos y escucharemos los pasajes más relevantes. Empezamos por Florian Ferrero, que nos cuenta la historia y la importancia de esta Virgen del Tránsito en nuestra provincia de Zamora.
Entonces, es una advocación que fundamentalmente es tardía. Hemos de pensar en algo tan simple y tan sencillo. ¿Alguien conoce cuál es la Virgen de más devoción de las dueñas? ¿O de las ladisas de arriba? No. La Virgen del Tránsito empieza siendo una advocación mariana de un convento donde los miembros de ese convento, las monjas, le rezaban y demás. Y en determinadas fechas del año, fundamentalmente en torno al día 15 de agosto, se abrían las puertas de la iglesia y podía venir la gente fuera. Hay un hecho extraordinario y es que desde el principio, cuando se funda el convento, doña Ana de Osorio, la de hace posible de esto se ponga en marcha, nombra como patronos perpetuos, entre otros, al Cabildo Catedralicio. Con lo cual, los miembros del Cabildo empiezan a venir dentro de él y ven esa Virgen, y entonces empiezan a tener gran devoción. Eso hace de ya a finales del siglo XVII, esa Virgen salga en procesión y los zamoranos la vean. A partir de ahí se produce una verdadera revolución devocional que nos va a llevar en el siglo XVIII a que esta iglesia pase a ser el lugar desde donde se inician las procesiones generales del Cabildo Catedralicio. Hasta esos momentos, el Cabildo Catedralicio hacía sus procesiones entre la catedral y una iglesia extramuros, al pie de Valorio, San Marcos. Cuando se hunde, pasa a hacerlo desde los Niños de la Doctrina, desde el Socorro, en la Plaza de Viriato, y finalmente en el siglo XVIII se viene aquí. A partir de esos momentos ya se convierte en una devoción, porque la gente la puede ver más a menudo. Cuando digo la gente, el ciudadano de a pie de la ciudad. Hasta el punto de el propio convento tiene que tomar una decisión y pasarla del sitio donde estaban, y para que ahora todos nos entendemos, a donde ahora tienen ellas el coro, es decir, al pie, en el lado derecho del presbiterio. Y abrir una ventana, todavía se puede ver, está cegada al exterior, para que todos los ciudadanos al pasar por delante de la iglesia puedan verla. A partir de esos momentos, la explosión de la devoción popular es enorme, es enorme. Es decir, se convierte en la gran advocación mariana de Zamora. Y así hemos llegado a nuestros días.
Además, la abadesa del convento, la madre Mercedes González, también charlaba y comentaba ese inicio y esos inicios de la imagen de la Virgen, esa leyenda, ¿no?, que se cuenta en torno a la Virgen del Tránsito de Zamora.
La fundadora Sor Ana de la Cruz, como la que había dejado en Gandía, y dada la penuria de la fundación, no tenían medios para llevar a cabo tener esa imagen. Ella, no sé si sabía que se iba a ir pronto, de hecho en el mismo año, 1619, regresa a Gandía, pero ocurre el hecho extraordinario de que un 2 de mayo dos peregrinos llaman al torno queriendo hablar con la abadesa y dicen venir a cumplir sus deseos, hacerle la imagen que ella desea, poniéndole tan solo una condición, que les den una estancia dentro del monasterio, puesto que no conocen la ciudad y están de paso. Sor Ana de la Cruz accede y les deja una estancia dentro de la clausura. Ellos les remiten a que los dejen solos, que les cierren por fuera, y las hermanas aguardan impacientes, van escuchando ruidos hasta que en un momento dado dejan de oír nada, y a eso de las 5 de la tarde, un poco sin hayan llevado alimentos ni cosa, se acercan a la estancia y se deciden a abrir y se encuentran con la imagen y los peregrinos no están.
Como comentábamos antes, las charlas que van a comenzar esta misma semana, un ciclo de conferencias en el Paraninfo del Colegio Universitario con Esther Borrego, Leticia Sánchez y con Florian Ferrero. Además, también comentar que como uno de los actos centrales de esta jornada y de estas actividades por el cuarto centenario va a ser la magna procesión conmemorativa que va a tener lugar en la tarde-noche del 15 de agosto y que va a presidir nuestro obispo don Gregorio Martínez Sacristán. Al repique de campanas va a comenzar el recorrido de la iglesia. A partir de ahí, Rúa de los Francos, Ramos Carrión, Plaza Mayor, Sagasta, Santa Clara, Calle Benavente, Santorcuato, Sagasta de nuevo, Plaza Mayor, con una parada para hacer una novena, Ramos Carrión, Rúa de los Francos y entrada de nuevo al Templo de la Iglesia del Tránsito. Va a ser un año repleto de actividades y que te contaremos aquí en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Felipe Carlos Fernández es el coordinador de actividades y explicaba algunos de los actos que están previstos para este año 2019.
En el mes de julio, durante este mes se realizará la convocatoria de un certamen fotográfico con la temática única de la imagen de Nuestra Señora del Tránsito. Este mismo mes, el 20 de julio, la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos nos ofrecerá una exhibición de repiques y toques de campana en la Plaza de la Catedral a las 8 de la tarde. Pasamos al mes de septiembre, El sábado 21 de septiembre, a las 8 de la tarde en la iglesia conventual El Tránsito, asistiremos a un recital de poesías marianas, a cargo del grupo Poético Almena y presentado por la periodista Carmen Ferreras. Coincidiendo este mes de septiembre con el inicio del curso escolar, se convocará un concurso de dibujo para escolares a través de la Delegación de Enseñanza Diocesana. En este caso, la temática será la devoción de la Virgen del Tránsito de Zamora en todos sus contextos. Pasamos ya al mes de diciembre. El domingo 1 de diciembre a las 7:30 de la tarde, en el Teatro Ramos Carrión, se estrenará la obra de teatro La Madre Dormida, original de Daniel Pérez, basada en la aparición milagrosa de la Virgen del Tránsito de Zamora. La puesta en escena correrá a cargo del grupo de teatro La Tijera, bajo la dirección de Indalecio Álvarez Campana. Y cerrando los actos correspondientes a 2019, podremos contemplar el 25 de diciembre, en la iglesia conventual El Tránsito, a las 7 de la tarde, la pastorada La Cordera de Palacios del Pan, con la colaboración del coro de la agrupación folclórica Manceos y Monteras de Aliste y la agrupación La Morana de Zamora. Con este acto damos por finalizadas las actividades correspondientes al presente año, pero que no suponen el punto y final al cuarto centenario, pues durante el próximo 2020 continuaremos con una serie de acontecimientos que serán detallados a finales de este año 2019.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y para cerrar nuestro programa, escuchamos, como siempre, a nuestro obispo Gregorio Martínez Sacristán.
Buenos días, nos dé Dios. Seguimos en este tiempo cuaresmal, camino de la Pascua. Os invito a recordar en este domingo algunas cuestiones que son importantes y fundamentales que tengamos en cuenta los cristianos. Por ejemplo, en el primer domingo de cuaresma, el Señor, a través de las tentaciones del desierto, nos invitaba a volver a Dios, solo a Dios, y fijar en Él nuestra vida, nuestra palabra, nuestra confianza. A Dios solo servirás y adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este tiempo de descristianización, donde los cristianos somos empujados a abandonar a Dios, a ocultarlo, incluso si no, a sustituirlo por otras cosas, permanezcamos firmes, fieles al Señor, es nuestro Dios. Volvamos a Dios en esta cuaresma. Pero también no solo eso, sino que en el segundo domingo, el Señor, llevándonos a lo alto del monte Tabor, como llevó a los discípulos, nos invita a escucharle a Él. El Señor, deseoso de decir algo más a sus discípulos antes de la Pascua, les acompaña arriba para expresarse Él como es y para invitar a sus discípulos a que le miren, a que le escuchen, a que le sigan. Él es el Dios único y verdadero. Este es mi Hijo amado, dice la voz del cielo. Escuchadle. La cuaresma es también un tiempo propicio para escuchar a Jesucristo, para manifestar y expresar la comunión con Él, para mirarle, para hablarle, para relacionarse con Él. En este tercer domingo que es hoy, el Señor nos recuerda que es compasivo y misericordioso. Y nos recuerda esto precisamente para hacernos que acudamos a Él pidiendo el perdón de nuestros pecados. Es, por tanto, un tiempo propicio para la celebración del sacramento de la penitencia, tanto individual como comunitariamente. Lleguemos ante el Señor y pidámosle de corazón que perdone nuestros pecados, que estamos hundidos por el peso de nuestras culpas. Y porque sabemos que Él es compasivo y misericordioso. Que la Eucaristía de este día nos ayude a levantar la mirada hacia Él y a pedirle perdón de todos nuestros pecados. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Hasta aquí toda la información, no tenemos tiempo para más. La semana que viene volveremos con la actualidad diocesana en nuestros programas de radio. El Espejo los viernes, Iglesia Noticia los domingos. ¡Feliz semana! ¡Adiós!